libros al ser la chilena más joven en ganar una medalla en los Juegos Paralímpicos. 8:03, 22 grados se esperan en Santiago y ya llega Hablemos en Off. Tenemos el IPC, que en agosto registró una variación mensual del 0,3%. Noticias económicas que también serán revisadas en Duna.
Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Somos GTD, más que tecnología. Cervecería AB InBev, por más motivos para brindar. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual. Este 18, con Mita Renta Car, arrienda 7 días y solo pagas 6. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Estamos a viernes 6 de septiembre del año 2024. Yo desde el mes pasado que no los veía, bueno, no fueron tantos días, pero sí desde el mes pasado que no estaba con ustedes. Así es que gusto de estar de vuelta. Y bueno, yo afortunadamente venía volando, así que no pude ver ni sufrir el partido, pero no fue buena la cosa con Argentina, ¿no?
¿Cómo están? Buenos días.
Consuelo Matías, días, perdón. Consuelo. Consuelo Matías, perdón.
Sí, la Marraqueta.
Me tienen que perdonar hoy día, Consuelo.
La Marraqueta no está...
Bienvenido, te echamos de menos.
Gracias.
La Marraqueta no cruje mucho hoy día.
No,
Ni el té. No.
Pura...
Está guau el té, no está muy dulce.
Pura... ¿Cómo se llama?
Sí.
Se me olvidó el nombre. El croissant...
El croissant. El croissant está medio seco.
Yo estaba ahí...
No, ¿cómo se llama la Argentina?
La medialuna.
Yo con la... Con la jet lag, media luna.
La media luna, sí. Oye, yo estaba sumergido en una discusión ahí de hincha nomás. Alguien dirá, ya empezamos con que una derrota que no está, el marcador no es muy justo, no expresa lo que pasó, pero es lo que me parece a mí, que Chile se mantuvo jugando relativamente dentro de sus posibilidades. La gente pierde de vista que estás con el campeón mundial, con el campeón de América, con una generación impresionante, un recambio increíble,
sí.
y que Chile está recambiando todo y que sus jugadores juegan en ligas. Fíjate que Chile hace 20 años aproximadamente que no tenía lo que tiene hoy día, que es ningún jugador en Champions League. No hay ningún jugador chileno que juegue en clubes realmente competitivos en el mundo. Entonces, ¿por qué la selección va a ser mejor que eso? Es nuestra realidad. ¿Triste? Sí, triste. Nuestro nivel es tratar de competirle un cupo a Perú, competirle un cupo ojalá a Venezuela, a Colombia y a Ecuador. Seguramente vamos a quedar por sobre Bolivia. En fin, y es lo de la realidad de siempre. Lo otro fue una excepción. Pero mírate, el minuto 79 entra a la cancha fresco, sin ningún minuto jugado. Un tipo como Dybala, Lo Celso había entrado un poquitito más, entra Garnacho, delantero de la Roma, el Manchester United, entra Acuña, de River, entra en el minuto 80, cuando vas perdiendo 1-0, te hacen dos goles en un rato porque estás muerto de cansado y entra un equipazo, tienen dos equipos y tres equipos Argentina. Chile tiene uno armándose. ¿Eso quiere decir entonces que es bueno perder? No, pero es realidad, pues si no nos creamos... Brasil 70.
Oye, pero Brereton no está en un equipo.
Sí, pero un equipo acá. Muy menor, po. Muy menor de la
Premier.
Pero
es Premier League, ¿no?
Sí, es Premier. Sí, es Premier. No dije en ningún equipo que juegue Champions.
Perdón.
Es que hace 20 años que no nos pasaba eso. No hay ningún chileno en un equipo. Pablo Díaz, pero el jugador más rutilante de un equipo más rutilante, que es la figura de River.
8 de la mañana con 9 minutos. Y tomo contacto con el ministro de Economía, Nicolás Grau. Ministro Grau, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, ¿cómo están? Bien. Igual de preocupado por lo que acaban de comentar, pero bueno.
Bueno, yo, Matías, feliz de seguir hablando de fútbol, no. así que
creo que no me corresponde en mi situación actual. Me tocó sufrir como a todos ayer mirando el partido.
Sí, los hinchas somos todos.
Necesitamos más productividad ahí también.
Hinchas somos todos, por ministro, todos somos técnicos, todos podemos pegar una
opinión. Y todos somos ministros de Economía.
Todos dormimos. No, eso sí que no, eso sí que es una patudez hablar. Yo no soy ministro de nada, pero hinchas sí.
No, pero siempre sabemos, siempre tenemos la solución para todo. Oye, se acaba de conocer el ministro, usted bien lo sabe, el índice de precios al consumidor del mes de agosto, que registró una variación de un 0,3%, con alzas en alimentos y bebidas no alcohólicas y disminución en seguros y servicios financieros. Entiendo que el mercado apostaba por un 0,2%, la verdad que en el margen, con lo cual tenemos una inflación acumulada del año de 3,4% y 4,7% a 12 meses respecto a la serie en Palma. ¿Alguna consideración al respecto, ministro?
Bueno, como tú dices, Nicolás, esto efectivamente estaba en línea con lo esperado. Si uno revisa la perspectiva que ha presentado el Banco Central en su último análisis, en el fondo lo que señala el Banco Central es que efectivamente hay cierta alza de la inflación en el corto plazo, pero por fenómenos que no debieran extenderse en el tiempo, desde el punto de vista de lo que hace el Banco Central, que es mirar si la inflación esperada a dos años está en la meta, que es 3%, eso se mantiene alineado, y de hecho el Banco Central ha dicho que hay cierto espacio para bajar las tasas de una manera que a un mayor ritmo de lo que pensaba hace algunos meses, ¿no? Entonces, lo que da cuenta aquí usted sabe que el Banco Central es autónomo, por lo tanto yo solo estoy repitiendo lo que ellos dijeron.
Sí, por supuesto.
lo que da cuenta de que la perspectiva de mediano o largo plazo, que es la que le importa al Banco Central a la hora de definir su política monetaria, está bien alineada y no se afecta por estas variaciones que estamos teniendo de corto plazo. Así que, por supuesto, siempre es importante mantener contenida la inflación. Creo que eso está ocurriendo más allá de estas variaciones de corto plazo.
Uh-huh. Ministro, hacía referencia usted al Banco Central y la verdad es que el IPOM que dio a conocer esta semana el Banco Central es más bien malo ya para la economía en el largo plazo, con un crecimiento muy muy bajo. Yo sé que se está trabajando el asunto de la permisología, que es algo que compete directamente a su cartera, pero pareciera que no estamos creando las condiciones que se necesitan para tener el crecimiento que requiere el país. Y quisiera saber cuál es su reflexión al respecto.
A ver, Consuelo, yo creo que todo depende de la perspectiva o el horizonte temporal que uno tome en el análisis. Me explico. Uh-huh. Hace, diría, un año, incluso un poco menos, cuando se hacían las proyecciones respecto al año 2024, lo que se señalaba es que se iba a crecer 1,5%. Uh-huh. La postura del gobierno en ese minuto, de hecho, era que, la predicción de Hacienda tiene que hacer predicciones para efecto de definir su política fiscal, era más sobre el 2%, 2,5%, se decía en ese minuto. Después lo que sucedió es que tuvimos un comienzo de año que en cierto sentido sorprendió al mercado. Y entonces cuando tuvimos ese comienzo de año que sorprendió al mercado, se corrieron todas esas proyecciones y se alinearon más bien con las proyecciones que había planteado el Ministerio de Hacienda hace algunos meses. Después lo que sucedió es que tuvimos una segunda parte, digamos un segundo trimestre, algo más bajo de lo que se esperaba. Uh-huh. Y entonces de nuevo bajaron un poco las expectativas. Y eso es lo que se expresa en este IPOM. Pero si uno compara la proyección que teníamos hace un año, que era 1,5%, con la proyección que ahora tiene el mercado, que en torno a 2,5, que Hacienda tiene 2,6, pero digamos en torno a 2,5, uh-huh. Yo diría que son proyecciones mejores que las que pensábamos hace un año, y algo más bajas que las que pensábamos hace dos meses, pero muy en el margen. O sea, en el fondo, exacto, las variaciones que estamos teniendo respecto a este año, en una perspectiva de, no sé, insisto, de lo que se pensaba hace algunos meses o hace un año, es mejor de lo esperado. Ahora, sí, pero hay otra reflexión que es distinta, que tiene que ver con el crecimiento de largo plazo. Que por supuesto que en eso no hay grandes variaciones, y tenemos un crecimiento de largo plazo acotado porque tenemos estancada la productividad, porque tenemos desafíos en materia de inversión, porque falta innovación, o sea, y son cosas que conocemos hace más de una década, yo diría.
¿Y por qué falta?
Y en eso nosotros, desde que partió el gobierno, estamos buscando impulsar agenda en distintos ámbitos para que uno de los aportes que haga nuestro gobierno a la economía es que efectivamente generemos mejores condiciones de largo plazo. Y ahí déjenme decir tres cosas que hemos hecho. Hemos aumentado sustantivamente el gasto en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, y orientado a los desafíos productivos y ambientales de las empresas. Estamos haciendo la reforma más profunda que se ha hecho en materia de autorizaciones, de permisos, y además estamos desarrollando un conjunto de instrumentos financieros para ayudar a las empresas a que puedan hacer esa transición hacia una economía más verde. En caso de hidrógeno verde con el Facility, y en términos generales para la economía con la Agencia de Financiamiento de Inversión para el Desarrollo. Así que nosotros creemos que Chile no se puede conformar con un crecimiento a largo plazo en torno al 2%, eso es muy bajo, y por tanto estamos tomando medidas bien importantes para aportar a que eso sea se pueda revertir en el mediano largo plazo.
Ministro, si nos escucha gente, que está en los colegios, tercero, cuarto, primero, medio, o sea, que todavía no sale al mercado laboral, que no nos escucha porque está en el colegio, y ve
ojalá que no nos estén escuchando
por eso en clase, digo, por eso es importante o muchachos que están en la universidad y uno le plantea que el crecimiento para los próximos 15, 20 años de 1,8%, la verdad que las expectativas del país en que van a vivir es un país con muy pocas oportunidades, un país muy chantado, un país muy chato. Si nosotros vemos, porque usted dice, hemos hecho inversión en innovación, en productividad, obvio que es cierto, pero cuando tenemos 50, 60 mil personas que han abandonado la escolaridad, cuando tenemos niveles de inasistentes crónicos a los colegios que están niveles récord, gente que no está yendo a los colegios, no que ha abandonado los colegios, que no está yendo porque faltó 3 días, 2 días, usted me imagino que conoce esa cifra. El futuro del país, no aquí en un gobierno u otro, no es muy promisorio, es muy chato, vamos a volver un poco a la realidad del fútbol, que estuvimos peleando allá arriba, pudimos pelear allá arriba, y vamos a volver a pelear por un repechaje contra Bolivia y contra Perú, si es que, y vamos a vivir amargados para el día siguiente, rezando a ver que hacerle un gol a Bolivia el martes en el Nacional, en términos económicos y de desarrollo. Entonces no es muy esperanzador lo que tenemos hacia adelante.
Yo tengo una mirada un poco distinta a María, por supuesto.
Y yo que soy un optimista, pero de aquellos que... ñoño de optimista en general, pues.
Justificar por qué tengo esa mirada más optimista y cuáles son los elementos empíricos que soportan esa mirada más optimista. El primer elemento es que más optimista se refiere a lo siguiente. En todo el mundo, el desafío principal de todas las economías es moverse hacia lo que uno podría llamar una economía verde o un crecimiento verde. De una manera que nunca hemos enfrentado en la historia de la humanidad. O sea, nosotros llevamos, 200 años creciendo con un crecimiento económico como el que no habíamos tenido nunca, en la historia de la humanidad, me refiero.
Sí, estamos hablando de humanidad, aclaremos.
Pero al mismo tiempo, no, y también en el caso de Chile, por supuesto, sí, todo incluido en eso.
200 años, un poquito más complicado.
La diferencia es que, pero al costo de estar básicamente contaminando el planeta también como nunca lo habíamos hecho. Y el mundo tiene entonces el desafío de seguir creciendo, seguir generando empleos de calidad, al mismo tiempo que deja de impactar al planeta como lo hemos hecho hasta ahora. Y eso tiene distintas expresiones. La fundamental es reducir la liberación, ¿no es cierto?, de gases de efecto invernadero. En ese contexto, todas las economías tienen que hacer transiciones complejas. Y Chile es probablemente de las economías que, a diferencia del resto, puede hacer de la lucha contra la crisis climática el motor principal de su desarrollo. Porque producimos cobre, porque producimos litio, porque tenemos condiciones totalmente excepcionales para producir hidrógeno verde y otras ventajas también. Y cuando uno ve las proyecciones de inversión en Chile, esto en el catastro que hace la CDC, cuando uno ve la situación que hemos tenido de inversión extranjera el último tiempo, que es básicamente una medida muy fina, muy detallada de cómo nos ve el resto del mundo, ¿verdad? Es súper claro que Chile tiene muchas condiciones, ¿ministro?, para que tengamos un desarrollo positivo a futuro. Ahora, eso no está garantizado, y por eso que se requiere una reforma de permiso, ¿verdad? Por eso que se requiere gastar más en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, ¿ministro?, por eso que se requiere ayudar a que nuestro sistema financiero pueda darle crédito a las empresas que tienen que hacer esta transición tecnológica. Entonces, yo creo, Matías, que tenemos, a diferencia del paralelo que tú hacías con el fútbol, tenemos todas las condiciones para que ese futuro sea promisorio, y nosotros, como gobierno, estamos dando los pasos para movernos en esa dirección. Por supuesto, es un tema empírico si se va a lograr o no. Yo tengo una mirada optimista al respecto.
Ministro, pero a ver, yo acabo de estar 10 días fuera de Chile, me tocó estar con muchos empresarios, gente vinculada a invertir en Chile, etcétera, y la verdad es que no veo esa misma mirada, pero más allá de eso, que puede ser subjetivo, hay un punto: el capital se mueve en distintas direcciones. Tenemos condiciones fantásticas de viento, sobre todo en Magallanes, para producir hidrógeno verde, y lo mismo de sol en la zona norte del país. Tenemos cobre, tenemos litio, pero no somos los únicos que tenemos condiciones buenas de viento ni de sol, no somos los únicos que producimos litio, ni somos los únicos que producimos, ni siquiera somos los únicos que producimos cobre. Por lo tanto, estamos en una competencia por atraer esas inversiones, y tenemos una gran desventaja además, que es que estamos muy lejos. Entonces tenemos una competencia por atraer esas inversiones, y en esa carrera hay muchos, y muchos nos están ganando. Me tocó conocer proyectos esta semana que hoy día están mucho más avanzados, que empezaron al mismo tiempo en Estados Unidos que en Chile, y que hoy día están prácticamente por salir en Estados Unidos, y que en Chile no tienen para cuándo. Algo similar ocurre con Uruguay, algo similar ocurre con Australia. Y básicamente hay esta polémica falsa, a mi juicio, pero respecto a los yacimientos conjuntos entre Chile y Argentina de cobre, en el cual Milei hace unas declaraciones un poquito extemporáneas. Pero claramente, nosotros no creo que no tenemos capacidad para seguir pensando en qué va a modificar la permisología, porque hoy día, por muchas materias y por caprichos locales, estamos arriesgando muchísimo. Y hoy día yo le diría que en la carrera, en esa en la que usted plantea, de ser vectores del cambio hacia una economía más verde, estamos perdiendo la carrera, porque los recursos, que son los relevantes, se están yendo a otros lugares.
Partamos por los datos, yo creo, en esto, Nicolás, porque tú planteabas que este era un tema subjetivo.
Lo subjetivo es lo que te dicen los empresarios, a eso me refiero.
No, pero lo que pasa es que creo que hay que, como ustedes bien saben, en economía, lo que es más relevante, más que las declaraciones, es donde uno pone las inversiones. Sí. Ahí es donde realmente los empresarios ponen sus preferencias, como llamamos los economistas, sus preferencias reveladas.
Sí.
Y vamos a ver los datos. Chile, el 2023, que es el último dato que tenemos completo de un año, tuvo el mejor año de inversión extranjera desde el año 2014. En un contexto, ustedes sí lo pueden ver esto en un informe que
sí, pero en un contexto en que venía cayendo la inversión extranjera. O sea,
Nicolás, perdón, sí, pero no es así. Te puedo mandar después esa información. Pero la inversión extranjera directa ha ido creciendo en Chile sistemáticamente desde el año 2016, en que llegó a un nivel bajo.
Sí,
y tenemos, no, pero ha ido creciendo todos los años.
Eso es lo que dije, un ministro.
Perdón, porque pensé que decías que había caído el año 2022.
No. Lo que pasa es que si el problema, y usted lo sabe mejor que yo, son las bases de comparación.
Entonces, en los datos, lo que uno ve es que la inversión extranjera, el 2023, fue el año más alto desde el 2014, en un contexto en el mundo en que ha ido cayendo la inversión extranjera. Si ustedes ven, esto está en un informe de la CEPAL hace poco, somos un par de países en América Latina los que le subió la inversión extranjera directa el año 2023, por lo tanto somos una excepción, ¿verdad? Y llegamos al nivel más alto el año 2014, respecto al 2014, y el año 2024 estamos teniendo un año similar respecto al año 2023, ¿verdad? Por lo tanto, desde el punto de vista del estado actual de la inversión extranjera, insisto, ¿verdad?, ni siquiera estoy hablando del futuro, estamos teniendo buenos años en un contexto en que el mundo está teniendo malos años, ¿verdad? Ahora veamos cómo viene la proyección. Para efectos de ver la proyección, lo mejor es ver el catastro de la CDC, el catastro de bienes de capital.
Sí, de la corporación. Allí, ahora, pero
lo que uno ve, de nuevo, datos, es que Chile ha tenido La CDC hace una proyección para los próximos 5 años. Y si uno compara la proyección que hacía la CDC el 2023 para los próximos 5 años con la proyección que la CDC hace el 2024 respecto a esos 5 años, hay un crecimiento de decenas de miles de millones de dólares en esa proyección.
Pero ministro, perdón.
Entonces insisto, uno siempre puede decir, mira, yo salí y conversé con gente y no lo veo tan bien, está bien, pero yo creo que aquí lo importante es ver los datos. Y en los datos, las proyecciones que se ven, en particular en materia de inversión extranjera directa, que es a lo que tú hacías referencia, Nicolás, que dice relación con cómo nos ve el resto del mundo, son positivos. Y sí es cierto, porque a mí me toca también viajar mucho y conversar con los inversionistas, que cuando uno conversa con ellos, hay una preocupación específica en materia de los tiempos que están tomando las inversiones en Chile. Y esa preocupación nosotros lo estamos abordando. Yo, de hecho, estoy terminando la tramitación del proyecto de permisos sectoriales en la Comisión de Economía. Nos quedan solo los artículos transitorios, básicamente. O sea, ya llevamos en torno a 100 artículos aprobados, una reforma que va a permitir reducir los tiempos de los trámites entre 30 y un 70%, sí, dependiendo de la característica del proyecto. Ahora, entonces la debilidad que nosotros tenemos en materia, en comparación con otros países, la estamos abordando, y la estamos abordando como no se había hecho nunca. Por lo tanto, yo creo que hay que mirar los datos, hay que ver en el fondo, como insisto, como los economistas llamamos las preferencias reveladas, es decir, dónde realmente se está poniendo la inversión, y hay que ver qué estamos haciendo para abordar los desafíos que están pendientes.
Ministro, un segundo, porque no quiero monopolizar la conversación, pero cuando usted habla de la Corporación de Bienes de Capital, habla de lo que ellos proyectan. Lo que ellos proyectan tiene que ver con un anuncio. Acabamos de ver un anuncio de 5.000 y tantos millones de dólares en hidrógeno verde. Todo condicionado a la aprobación. Todo condicionado.
No, voy a explicar por qué esto no es así, Nicolás.
Sí, es así.
Te explico, no, lo explico cómo funciona. La CDC, cuando pone un proyecto en programado, que es lo que se cuenta en estos aspectos, sí, son los proyectos que ya tienen sus autorizaciones y por lo tanto se pueden desplegar. Esto yo lo sé porque nosotros vamos viendo.
No, pero eso, pero usted me habló recién de la proyección. En la proyección no son los proyectos que tienen RCA, sino que son todos los proyectos anunciados, materializados y que han iniciado su trámite ambiental.
No, eso no es así. Lo voy a explicar por qué. Cuando la CDC hace una proyección, por ejemplo, cuando dice que se va a invertir en un proyecto minero específico en los próximos 4 años, lo que hace, o 5, es que ese proyecto, si ya tiene autorización, ya está en el fondo programado por parte de la empresa, lo que hace es que prorratea el gasto, que la inversión que va a hacer, o sea, por ejemplo, de 3.000 millones de dólares, la prorratea al conversar con la empresa y va a decir, va a invertir 1.000 este año, 1.000 el siguiente, 1.000. Pero no están incorporados los proyectos que están en el sistema de evaluación ambiental. Por ejemplo, hay un proyecto que acaba de ingresar en materia de hidrógeno verde de HNH en Magallanes, que es el proyecto más grande en la historia ha ingresado al sistema de evaluación ambiental. Para que se hagan alguna idea, este es un proyecto de 11.000 millones de dólares. El proyecto que le seguía en el CEA, en todas nuestras historias, era un poquito más de 5.000 millones de dólares. ¿Okay? Ese proyecto, por supuesto que no está en la CDC, o si no, este carácter saltaría mucho más. No están los proyectos que están actualmente siendo tramitados. Eso no significa que, por supuesto, no tengamos un desafío de acelerar el ritmo de los trámites, porque si fuéramos más rápido, tendríamos el catastro todavía más robusto a la CDC. Por lo tanto, yo no lo digo esto como algo autocomplaciente, he hecho todo lo contrario. Yo estoy trabajando día a día por sacar lo más rápido posible nuestro proyecto de permiso, y estamos trabajando, ministro, durísimo para recorriendo todo el país para justamente acelerar las inversiones que están cerca de poder concretarse. Por ejemplo, en Antofagasta, quiero aquí además aprovechar de agradecer al gobernador Díaz de Antofagasta. En Antofagasta, nosotros aproximadamente desde octubre vamos a llevar allá, vamos a contratar más de 50 personas para reforzar distintos servicios que tienen, digamos, una cantidad de stock de autorizaciones pendientes grandes y que están retrasando la materialización de proyectos de inversión en Antofagasta por en torno a 30.000 millones de dólares. Entonces, nosotros acá como gobierno estamos haciendo una mezcla, justamente haciendo los cargos de este punto que planteaba Nicolás, haciendo una mezcla entre mucha gestión, entre recorriendo todo el país acelerando estos proyectos, poniendo más recursos, en términos concretos, poniendo más gente, en particular en esta región Antofagasta, que es donde se está concentrando una cantidad muy importante de proyectos, y además haciendo la transformación más profunda que se ha hecho a nuestro sistema de autorizaciones para justamente superar esta debilidad que tenemos, ¿eh? Pero es importante ver los datos y ver efectivamente dónde estamos.
Ministro Nicolás Grau, el ministro de Economía, muchas gracias por haber conversado con Duna y corra al Consejo de Gabinete que está por comenzar.
No pueden esperar.
Estoy de hecho aquí al frente de la moneda, así que espero que se me... que alguien habrá estado escuchando.
Que lo dejen entrar.
Entienda por qué voy a llegar unos minutitos tarde.
Gracias.
Muy bien. Un abrazo.
Gracias, ministro.
Buenos días.
Yo me quedé con una sensación de... disculpando, antes de cerrar el tema, y uno lo ve por los auditores que uno le escribe, unos que conoce más, otros que conoce menos, de gente que no conoce pero que escribe, y son muy buenas las analogías porque son muy gráficas. En materia carcelaria, miren lo que pasaba hace 6 meses con un ministro muy competente, una persona muy capacitada, más o menos con la misma realidad en seguridad que tenemos hoy día, y con un trámite a un ritmo que probablemente es el que la ley y el marco legal y las necesidades estipulan. Vino o han venido sucesivas crisis que nos remueven. ¿No es cierto? La muerte de los 3 carabineros, el asesinato de los 3 carabineros, los fines de semana en Lampa en Quilicura con los baleos a las personas de la fiesta y en la plaza de Lampa, viene después la muerte, en fin, sucesivas muertes, y empieza a suceder algo en que la gente se inquieta más allá de lo que habitualmente se inquieta. El ministro de Justicia presenta en conjunto con el presidente un proyecto de una extensión de una cárcel, queda la grande, en una discusión que todavía se discute ahí en el eje penitenciario de Pedro Montt.
Donde solo hay cárcel.
Una cárcel, se arma la grande, siguen las muertes, siguen apareciendo cadáveres en bolsas, sigue habiendo baleos a diestra y siniestra. El ministro de Justicia hace 2 días... avisa que va a haber 11 cárceles y que probablemente se van a empezar a construir el próximo año, el 2026, ya no 4, ya no 8. Es decir, cuando a ti te aprieta el zapato realmente, y te aprieta el zapato, lo que uno tiene que empezar a hacer realmente es pensar afuera de la caja. No te sirven las herramientas que usaste siempre. Y esto es para la política en general. En materia penitenciaria, cuando se aprieta al propio presidente, al propio ministro de Justicia, porque viven en este país, son gente responsable, están haciendo cosas que a lo mejor ellos no se imaginaban hace 5 meses, no hace 15 años. Entonces, en estas materias de permisología, creo, y me dio pena no tener más tiempo, porque no es bueno hablar con las personas cuando ya se han ido, pero el sentido de urgencia, yo con el mayor respeto, el ministro Grau suele estar con nosotros y es un muy buen dialogante con nosotros, me hubiera encantado preguntarle esto. Yo realmente, con el mayor respeto, no le veo buenas intenciones, más no le veo sentido de urgencia guión desesperación. Si hay gente que está entrando al mercado laboral y que su perspectiva es vivir en un país con un 1,8% de crecimiento, la gente, sencillamente los cabros jóvenes con las oportunidades que hoy se van a ir a recoger kiwis a otra parte. Se van a ir a buscar oportunidades y conseguirse un pasaporte con un tatarabuelo, no sé qué país, para ir a buscar suerte a otras partes, si este país no le da oportunidades a la gente de futuro. Sentido de urgencia como en las cárceles. Necesitamos una cárcel ahora. Necesitamos crecer más ahora. La permisología, no trámites en la indicación, en la comisión 1, comisión 2. Ahora. Sentido de urgencia le falta a este país. Es la percepción que tengo yo. Me hubiera gustado comentárselo al ministro, no tuve tiempo. Perdón, Consuelo, que me quedé atorado con ese tema.
No creo que sea el rol de un ministro, menos en el área económica, lamentablemente, poner el acento sobre, necesariamente sobre lo que no se está haciendo, sobre el vaso medio vacío. Creo que uno no le puede pedir pera al olmo. Me parece súper legítima la crítica, pero no me parece...
No es una crítica. Es que no es una crítica.
Es una crítica, pues sí, comentario... estoy diciendo que no tiene sentido de urgencia. Pero digo que uno no le puede pedir peras al olmo porque los ministros sectoriales en el área económica están para calmar los ánimos diciendo que están haciendo todo lo que tienen que hacer.
No
le puedes exigir...
Discrepo, porque tú con el sentido de urgencia puedes demostrar también cómo acelerar Y por eso dice sí, la analogía.
Eso se hace en los primeros dos años de gobierno, cuando tú estás criticando al gobierno anterior.
Es que eso es cuando tú estás.
Cualquier gobierno, digamos.
No, porque.
Y eso, los dos siguientes dices todo lo importante que estás haciendo y lo bien que lo estás haciendo.
Sí, pero es que cuando tú tienes sentido de Estado y miras a 15, a 20 años, tú no puedes mirar si te quedan 8 meses de gobierno a ti. Tienes que pasar la pelota al siguiente gobierno, que la pelota esté redondita y que pueda rodar. Pero si la pelota está cuadrada, tú te tienes que preocupar de que la pelota agarre otra condición física, si no, esta cuestión no va a volar. Yo sí creo que sí tiene sentido.
Estoy completamente de acuerdo contigo.
Yo creo que es obvio
que es así.
No,
pero,
si lo que está haciendo, lo que yo entiendo, Consuelo, y no quiero que me acusen de mansplaining, y tú tenés toda razón, es que hay que poner un poco la pelota en el suelo. Hay que poner la pelota en el suelo. O sea, el ministro no puede decir cosas que probablemente el ministro piensa. O que al menos. Mi punto, y ahí estoy más con Matías.
Ojalá que piense.
Mi punto es que yo creo que el ministro.
Ojalá que piense esas cosas. Sí,
exactamente.
Que tenga de verdad.
Yo creo un poco, no sé si te interpreto, Matías, pero yo creo que un poco uno escucha esta entrevista y la verdad es que estamos en el mejor país del mundo, en que todo está fantástico, en que estamos todos equivocados, que estamos todos leyendo mal los números.
Y además
eso es lo que pasa, por eso, y esto no lo hacemos habitualmente, comentar una entrevista al aire, pero creo que vale la pena hacerlo, y me encantaría hablar con él.
Porque rescatamos siempre la actitud de Nicolás Grau de estar con nosotros y conversar largo. Lo que pasa, ahora se tenía que ir a un consejo de gabinete, esto lo hubiéramos conversado igual con él.
Sí, claro.
Él sabe que no es chaqueteo, digamos, claro, que se fue.
Pero la verdad que probablemente para mucha gente, para gente que hoy día en la mañana está yendo a un organismo público a contestar la 150 observación de un servicio sobre un tema.
Y que el director de obra se ríe en tu cara.
En tu cara.
Por entonces, un permiso entonces, que lleva 8 meses para.
Ese señor que iba en el auto. Yo creo que le dieron ganas de pegarle a la radio, claro. Ojalá no se cruce nunca con Nicolás Grau en las próximas 48 horas.
Y que la culpa no es de Grau, es de un sistema que hay que
resetearlo. Pero también hay un punto.
Bueno, pero también en eso hay que admitir que el proyecto de permisología, no es perfecto, ni mucho menos, pero es un avance y debiera, de acotar los tiempos, poner respeto por los tiempos y disminuir la discrecionalidad. Cuando yo le quería preguntar a propósito de la CPC, no alcancé la crítica del presidente de la CPC, Ricardo Mewes, que dice que hay mucho problema con los mandos medios en regiones.
Y eso es así.
Y claro, probablemente habría respondido el ministro Grau lo que mencionó respecto a Antofagasta, que también tiene que ver con no solo con discrecionalidad, pero con falta de capacidad en regiones. Lo que por lo tanto revela que hay que hacer, no solo destinar más recursos, y lo que está diciendo que van a mandar 50 personas a trabajar y agilizar todas las cosas atrasadas en los proyectos de Antofagasta, pero también cambiar un sistema donde haya menos discrecionalidad y donde, si las cosas se resuelven en regiones, bueno, que también exista la capacidad para poder resolver la capacidad técnica y capacidad humana, las plata.
Juntarse el martes en la noche en el Palacio Cerro Castillo con los agentes productivos de este país y con los parlamentarios. Sí, lo que hay que hacer, como me decía José Antonio Gómez, ex ministro de Justicia, respecto a lo que le tocó a él con el presidente Lagos para construir cárceles en una crisis carcelaria. El presidente Lagos le dijo: mire, ministro, vamos a usar el decreto presidencial, las cárceles hay que hacerlas ahora. Es que lo que pasa, las cárceles hay que hacerlas. Gracias, ministro. Aprovechar las cosas buenas y malas de un país presidencialista.
Y el ministro,
es que las cosas se pueden hacer de manera más rápida.
Y el ministro Cordero está dando una señal
de
cómo se pueden hacer cosas, que me da la impresión que no me queda la sensación que el ministro Nicolás Grau tenga esa urgencia y tenga esa sensación. Eso es lo que a mí me preocupa, insisto, es algo que yo creo que en mi vida, en los 30 años que yo en otro programa, nunca había comentado una entrevista, pero creo que había un tema de tiempo, etcétera, y creo que es como una cierta obligación de poner la pelota al piso un rato. ¿Ah? Pero sí, efectivamente, pues cuando tú te encuentras con que los servicios que dependen del Ejecutivo mandaron a cualquier proyecto militantes indicaciones en el proceso que se llama Ixara, mandaron militantes indicaciones que van desde la ubicación de la caseta de vigilancia hasta un tema de manejo de agua. Entonces tú decís, ¿alguien no podrá coordinar esto? Y decir, muchachos, sí, sabe que esto, sabe que ya el Seremi Vivienda no va a mandar 140, va a mandar 3 que son las relevantes. Entonces, por eso es lo que se plantea del tema de porque además ni siquiera el CRM es un funcionario, el que le dicen, oiga, ¿qué observaciones? Ah, no, pues yo tengo que poner todas las observaciones porque el día de mañana no digan. Entonces, no, mire, la caseta de vigilancia tiene que estar a la izquierda, no a la derecha.
Sí, pero juntémonos en 3 semanas más para ver si se pusieron la caseta de vigilancia 2 metros más allá. Y por mientras, el tipo que tiene el proyecto, que tiene contratada a la gente, que se le vence un crédito, que está pagando una cuota, un crédito a fin de mes, que le pase un mes, le hace que el negocio funcione o no funcione y que los empleos se den o no se den. Es que la verdad es que hay que poner esas, a la gente que da permisos, hay que ponerlos también a que tengan un poquito de empatía con la gente que es la que va a los bancos, se consigue las inversiones.
Es que hasta ahora su variable de éxito era poner problemas, no al revés. Entonces, y eso es lo que yo creo que sería muy bueno que cambiara, pero yo creo que existe la intención de la autoridad de hacerlo. Pero
oye, les propongo que vayamos a una pausa, si les parece bien, para que alcancemos a hablar de otras cosas que hay.
Es una gran idea, Consuelo. Matías.
Me parece.
Me cayó peor todo esto que el partido de anoche, les quiero decir. Ya. Quedé más amargado. Ya.
Dale.
En un mundo donde todos piensan distinto, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Primero lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de Teck. Teck en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque aquí el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Cervecería B&B cuenta con marcas como Corona, Budweiser, Stella Artois. Hoy es una empresa B por sus altos estándares medioambientales y sociales. En B&B sueñan en grande para crear un futuro con más motivos para brindar.
Disfruta de una fiesta inigualable con precios inimitables, porque si estás pensando en darte una vuelta a estas fiestas patrias, aprovecha los precios especiales que Mita tiene para ti. Arrienda 7 días y paga solo 6, porque en Mita Rentacar elige tu destino. Descubre más en mita.cl.
¿Necesitas un seguro de auto y no sabes dónde contratarlo? En Consorcio encontrarás el seguro de auto que más se acomode a ti y a tu vehículo. Cotiza y contrata en consorcio.cl.
Si eres de los que no esperan a que abran los mercados para saber cómo van a abrir los mercados, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Formar capital humano avanzado, que sea capaz de buscar soluciones a los problemas más complejos de nuestra sociedad, ha sido el objetivo que Universidad Andrés Bello ha fomentado desde la creación de su primer programa de doctorado. Integrados por sólidos claustros académicos, hoy UNAP posee 14 programas en las más diversas áreas del saber y cuenta con más de 400 graduados que realizan investigación de alto nivel. UNAP, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Te presenta Primero lo Primero. Usar 100% agua desalada en nuestra operación de Tarapacá es bueno, pero que eso ayude a cuidar el agua de los habitantes del territorio es lo importante. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Cuando tomas una cerveza Corona, una Budweiser o una Stella Artois, conectas con cervecería AB InBev y nuestro compromiso con un futuro sostenible. Elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile. Gracias a estas y otras iniciativas, hoy somos empresa B. Cervecería AB InBev, por un futuro con más motivos para brindar. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
¡Papá! ¡Te compraste auto nuevo!
¿Les gusta, niño?
¡Sí! Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile?
¡Seguro!
Papá, ¿y a mí? ¿Me vas a dejar manejar?
¿Cuando cumplas 18 años? ¡Seguro! Ya, súbanse, vamos a dar una vuelta.
Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl.
Este 18 extra largo tiene muchos destinos para viajar, pero ¿dónde partir está claro? Desde Mita Renta Car.
Porque si vas a Piriwey, Piriweco o Panguipulli, viajas con la consentida o vas con tu amigo el Guatón Loyola, puedes tener un 18 inimitable. Con las oportunidades que Mita Renta Car tiene para ti con precios especiales para fines de semana largo. Aprovecha los días inimitables este 18 con grandes descuentos y date una vuelta con Mita Renta Car. Este 18 extra largo, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Más en Mita.cl.
¿En qué piensas cuando piensas en el futuro? Quizás te imaginas descansando en el campo o haciendo ese viaje que siempre soñaste. Esos sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque somos la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. En Habitat, el futuro lo escribes tú. Cámbiate en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. La rentabilidad de la cuota de todos los fondos entre el 27 de septiembre de 2002 hasta el 4 de agosto de 2023. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Ya entró en vigencia la Ley Karin. Y en Talana podemos apoyar a tu organización. ¿Necesitas un canal de denuncias confidencial y fácil de usar? Con nuestro módulo Centro de Requerimientos, tendrás un canal de denuncias interno que te permitirá trazar la información y gestionar fácilmente las denuncias respetando la confidencialidad. Entra a talana.com, conoce nuestras soluciones y construyamos un espacio laboral preventivo y seguro para todas y todos. Talana. Tecnología humana.
Si eres de los que no esperan a que abran los mercados para saber cómo van a abrir los mercados, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off en Duna 89.7 FM y duna.cl.
Después de almorzar, si caminas solo 10 minutos en vez de seguir sentado, o irse a la cama.
Seguir comiendo.
Seguir comiendo. Reduce los niveles de azúcar en tu sangre en hasta un 35%. Tu bienestar está en tus manos, o en tus pies en este caso.
En tus pies.
Clínica claro. Alemana, si es tu salud, es la alemana.
El ejercicio.
Yo ya estoy con hora de almuerzo casi, que me da hambre eso. Ya, les cuento que en GTD son más que tecnología. Miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD más que tecnología.
Ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas y Talana es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos, firmar y hacer mucho más en una plataforma amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com.
Y ya se encuentran abiertas las postulaciones a los programas de doctorado de Universidad Andrés Bello en Misión 2025. 15 programas en diversas disciplinas con claustro académico de excelencia para contribuir con nuevo conocimiento al desarrollo del país. Más información en www.doctoradosunav.cl.
Son las 8:47. ¿Vamos a hablar del caso Audios?
Sí.
¿Me regalan un minuto? ¿Un minuto? Les voy a leer algo.
Por favor.
Que el día
chat.
Fue, esto estarlo mirando más de lejos, las cosas. Les voy a regalar algo que se dijo el 23 de agosto. Se publicó en la prensa el 23 de agosto, se dijo el 22 y se publicó el 23 de agosto. Plena polémica por el tema Venezuela, consultado sobre Venezuela, el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, planteó que no iban a hacer nada, en fin, que estamos hablando de un tema muy serio, vamos a intercambiar expresiones cuando en forma muy colectiva tengamos una conclusión. Pero acto seguido dijo lo siguiente: por ahora estamos en otro tema, preocupados de la situación de Luis Hermosilla y el efecto que eso tiene en la descomposición de la política. Aquí hay corrupción, tráfico de influencias, cosas realmente repudiables. Todos quienes estamos vinculados a la política no debemos dejar pasar eso y no darle ninguna ventaja a Hermosilla. Nuestro pronunciamiento va a estar vinculado a cómo se transparenta todo, porque vincula incluso a gente en actividad política, añadió. Eso fue el 23 de agosto. Hasta ese minuto el presidente de la República estaba muy concentrado en hablar de Venezuela. Dicen que yo soy paranoico, que veo que el PC, que le doy más fuerza al PC que la que realmente tiene, pero objetivamente, cuando miramos qué es lo que ha ocurrido con la agenda informativa y con la lógica que se ha planteado desde el Ejecutivo respecto a qué tema priorizar, nos damos cuenta que lo que dijo Lautaro Carmona fue ley. O sea, me doy cuenta, no quiero subirlo a ustedes. Ya que lo dijo que Lautaro Carmona fue ley, Lautaro Carmona marcó una línea. Lo hizo el 23 de agosto. Dijo, muchachos, no nos preocupemos por el entre nosotros, preocupémonos de Hermosilla. Y en eso estamos. Una opinión.
Sí.
Una opinión.
Estamos más preocupados de hacer minería en el caso Hermosilla, o en el caso Audios.
Sí, a mí
hacer
a mí...
minería... Pero, sí, casual, perdón.
No, yo estoy impresionada con la estrategia de la defensa, impresionada con el anuncio de cómo se van a dar a conocer los famosos chats, preocupada de cómo vamos a asumir eso en la prensa, ¿ya? Y cómo no vamos a caer, cada medio tiene que ser responsable por lo que se hace en ese medio, pero cómo no vamos a caer en la locura del clickbait y donde finalmente... todo se publica. La estrategia de la comunicación de los chats, que no necesariamente tienen que ver con esto a propósito de que Hermosilla pidió el acceso a la transcripción de sus propios chats. Menciona parte de eso, pero bueno, ahora que los tiene, entonces explicó el hermano, el abogado, que todo lo que tenga interés público, ¿ya? Entonces, que lo que tenga que ver con políticos, lo que tenga que ver con jueces, reuniones que le hayan pedido. Entonces, que la estrategia va a ser que él, y que ha estado conversando y recibiendo ideas de medios de comunicación sobre cómo habría que hacer esto, que él no quiere violar secreto profesional y menos conversaciones privadas, era que no. Pero entonces, que va a decir conversación con Consuelo Saavedra, ¿ya? Solicitud de reunión, fecha... 3 de abril de lo mismo, de tal año. Entonces yo, cuando yo voy a tener el derecho, yo la Consuelo, el derecho de decir, oye, no, si se trataba de esto, y si los Hermosilla encuentran que yo dije la verdad, check. Si se encuentran que no dije la verdad, publican el chat. ¿Qué es eso? Yo como que estoy, no sé. Realmente me parece que es una bomba de racimo impresentable y espero que los periodistas sepamos comportarnos a la altura de esto, deteniéndonos en aquello que vale la pena y no en publicar por publicar.
Mira, yo veo una fiebre en las conversaciones que uno tiene en distintos lugares que se mueve o en los chats que participa con otros periodistas, amigos, compañeros de toda una vida que has trabajado. O sea, no me refiero a ningún medio en particular, sino que como un la temática que predomina, así como puede predominar en los chats de curso, digamos, qué va a pasar en el paseo de fin de año, que lo que predomina es quién se consiguió la última filtración. No, pero qué es lo que... Espérame un segundo, Nico.
Sí, dale.
No, qué es lo que dice esa última filtración. Ni si es siquiera... delito o no delito. Es decir, el que yo obtenga una foto de Luis Hermosilla regando y me la conseguí porque está en la carpeta investigativa, que dicho sea de paso, en la carpeta investigativa hay una cantidad de cosas que uno no se explica por qué están, digamos, relaciones íntimas de Luis Hermosilla con personas que conocía, en fin, pero el conseguirse una foto de Luis Hermosilla en de cualquier circunstancia, el solo tenerla, no si es noticiosa, no si envuelve un delito o no, no si afecta, el solo tenerla es una condecoración. Entonces estamos poniendo mal los incentivos de nuevo. Me conseguí un diálogo con XX y que dice, no sé, pero tengo uno nuevo, este no estaba. Ah, vamos.
No, y no solo eso, bueno. Consuelo, perdón.
Por eso hoy hablo yo de la minería.
No, quiero saber cómo lo ve Nico. Porque, bueno, además de ser esto una bomba de racimo, que lo único que hace es, creo yo, perjudicar concentrarnos en el core del caso y en que las instituciones funcionen. pero lo único que estamos haciendo es alimentar un morbo, ¿ya?
Bueno...
Aparte de los delitos, pero lo otro es que van a quedar todos los que aparezcan mencionados como inhabilitados, no solo frente a la opinión pública, pero inhabilitados respecto del caso.
Pero claro, pero a ver, lo que pasa es que a lo que voy yo...
Los jueces, los fiscales, todos los que aparezcan mencionados, los políticos. Los políticos, imagínate si se ven acusaciones constitucionales, después contra Matus, o sea...
Pero mira, el es que aquí hay un tema que es un tema de criterio, que yo creo compartir lo que tú planteabas, Consuelo, corrígeme si estoy equivocado. Aquí por el hecho, solo hecho de ser mencionado por Luis Hermosilla, en los chats de Luis Hermosilla, ya se convierte en un titular. La lógica por el clickbait. Yo creo que Luis Hermosilla menciona en 1 de cada 10 chats el nombre de Sebastián Piñera, y en 5 de cada 10 el nombre de Andrés Chadwick. Hasta donde yo entiendo, no han encontrado ningún chat de Luis Hermosilla con Andrés Chadwick, ni ningún chat de Luis Hermosilla con Sebastián Piñera. Entonces, el punto es, cuando se dice, cuando yo te mando un chat a ti, te digo, Matías, oye, yo voy a, pues, ¿sabes qué? Porque tengo ganas de invitarte a comer a mi casa con Sebastián Piñera. Y después te llamo y te digo, no, sé que no se pudo por un problema de agenda, no puedo comer en tu casa con Sebastián Piñera, no vamos a poder comer en mi casa con Sebastián Piñera. ¿Hubo alguna intención? ¿Tenemos forma de chequear o de cotejar si de alguna forma estuvo en la cabeza de Sebastián Piñera comer conmigo y contigo alguna vez? Pero en términos del titular, es perfecto. Y en términos de la búsqueda del clickbait, como dice muy bien, que el clickbait a propósito es como hoy día los medios digitales funcionan, es a partir de las veces que la gente cliquea. Entonces lo que se necesita es conseguir muchos
clickbait. Las lógicas del titular incompleto.
Claro,
vean aumentar ustedes, el tráfico.
Claro, que básicamente yo digo, se descubre la causa de muerte de
o esta empezó, a partir del último año, esta ha sido por lejos la principal causa de muerte en Chile. Y no te dicen cuál. ¿Qué tiene que hacer uno?
Ir a la nota.
Clic.
Ir al segundo párrafo, ir al tercer párrafo, ir al recuadro. Y eso, entonces, esa es la lógica que se instala. Por eso, se descubrió la muerte, nueva información sobre la muerte de Michael Jackson. Y entonces la primera te cuentan que Michael Jackson era un cantante, en la segunda que era hermano Latoya, en la tercera que tuvo unas acusaciones de pedofilia, y en la octava y en un recuadro te dicen que hay una droga nueva que habría aparecido en el informe de autopsia. Y a partir del titular tú generaste. Entonces el titular es Hermosilla invita a comer a Sauer con Sebastián Piñera. Y hasta que llegamos al final en que la última nota dice, pero en realidad nunca se supo si había hablado o no le había hablado con él. Entonces,
claro, pero igual ¿cuál es la responsabilidad de la prensa cuando le llega ese material?
No sé, pues, a esta altura ya no, me encantaría tener una respuesta así como decirte más.
A mí también, porque creo que es un nivel, o sea, es desafiante como
hasta decir basta.
Sí. Estar a la altura de un buen periodismo, de un periodismo que entregue contexto, pero donde subraye lo relevante, no el cahuín.
Bueno, no sé en Chile, no nunca lo he preguntado.
O sea, debo decir que a mí me encanta, yo hago clic en todo.
Pero
¿ya?
Por supuesto, pero todos caemos. Pero tú sabes.
¿Cómo no voy a hacer clic en? O sea, ¿cómo no va a ser sabrosa la relación, el tipo de relación que tenían, las cosas que hablaban? Es como mirar por el hoyito de la cerradura de la puerta.
Mira, uno de los tipos que más sabe de esto es un argentino que fue muy conocido en Chile, pero en otra dimensión, que se llama Mario Bergolini. Mario Bergolini es probablemente, y les recomiendo a quien le interese entender el tema, que busquen. En YouTube hay muchas entrevistas y conversaciones de Mario Bergolini sobre estos temas. Bergolini es de los que de verdad sabe. Y
entendió esta industria hace 15 años. Dejó de ser un CQC y se transformó en un gran empresario.
Bergolini lo que contaba es que en los grandes medios del mundo, los editores de clickbait son distintos que los editores periodísticos. Y no hay conversación entre ellos. Es decir, el editor periodístico entrega la información y el editor de clickbait es el que busca y no le pide autorización periodística, entre comillas. No hay criterio periodístico. Hay solo criterio conseguir clics. Entonces, porque hay un tema más técnico, que es que la duración, cuánto tiempo estás tú viendo la nota, eso te cambia completamente.
Claro, pero también lo que pasa es que creo que hay una que vamos a tener una reflexión profunda sobre cuál es la relevancia de todo lo que vamos a ir conociendo.
Consuelo, yo
y cuando Hermosilla, Juan Pablo, publique su lista o vaya publicando su lista, todos los periodistas obviamente van a tener que ir a preguntarle a cada una de las personas que aparecen mencionadas, y eso va a ser noticia.
Y quizás no lo debiera hacer, o no cada una de las personas. Quizás no todo el reporteo tendría que publicarse, a eso voy. Y aquí todo lo que aparece se publica, no hay ni un filtro. Bueno, hay un poquitito de filtro, tengo entendido, de cosas que son realmente de vida privada.
Es que hay cosas que están apareciendo, que uno le llegan, o sea, que ha visto, que realmente, afortunadamente, no han salido porque no tienen nada que ver con un caso judicial, sino más bien con la vida privada. Claro. Entonces, no.
Sí, también, eso no. Sí, sí.
Bueno, pero oye, el problema es que el caso Hermosilla, anteayer fue el caso Convenios, para ver que esto tiene que no tiene que ver con un lado político u otro. Algo pasa en que, aparte está el tema de los clics que ustedes señalan, sino que nubla toda la capacidad de también evaluar y profundizar en otros temas que están pasando. Sigue habiendo 2,000,000+ personas en listas de espera que se hacen papel y lápiz. Siguen apareciendo muertos en bolsas de nylon en los cauces de los ríos. Sigue con perspectiva de crecimiento 1,8%. Sigue habiendo, qué sé yo, un 8,5% de cesantía. Esos temas los estamos tocando con la profundidad. Sigue habiendo pendiente un compromiso de la clase política de hacer reformas al sistema político para generar incentivos a que mejore la calidad de la política. ¿Dónde está la discusión? ¿Cuándo fue la última vez que se juntaron? ¿Cuándo hay perspectivas de que eso salga? Nos volvemos a caer frívolamente en el último escándalo, muchachos, sea de a la izquierda, sea de la derecha.
Ha sido un gusto volver a juntarme con ustedes. Nos vemos el lunes, ¿les parece?
Estoy indignado, chao.
Consuelo, nos vemos el lunes.
Buenos días, bienvenido Nico.
Gracias.